Nacional Folclórica presenta al Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí. Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Y un maestro en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, tratando de sopesar hasta dónde llegaba el conocimiento de sus educandos en relación a la región en donde viven. Que es una cosa que se está aplicando ahora, desde hace poco, porque antes en los primeros grados los chicos estudiaban Asia Menor, pero no sabía por qué venía la gramilla. Entonces se está estudiando primero la región de uno para saber quién es uno. Entonces el maestro, pulsando eso, le pregunta: bueno, ustedes saben muy bien, el que no era hijo de peones de chacras frutihortícolas, sobre todo frutales, ¿no? Era hijo de algún encargado de quinta o dueño de quinta. Entonces quería saber si sabían de qué vive la zona y en qué momento. Bueno, esta es una zona de producción, sobre todo de manzanas. Dice: a ver si alguno de mis alumnos sabe cuál es el mejor momento, cuál es el momento indicado para juntar las manzanas, hablándole, por supuesto, de la cosecha, ¿no? Y hubo como un silencio. Pero no me digan que alumnos nacidos y criados en el paraíso de la manzana no saben cuándo es el momento justo de juntar la manzana. Y se para uno con cara de vago al fondo. Y el mejor momento, dice, cuando el dueño de la quinta no está, si no están los perros.
Se pasaron desde las 12 del mediodía, aquí estamos, tan felices, qué buen clima tiene esta radio, radio que pertenece a los artistas, a los oyentes o a los oyentes y a los
inclusión.
Luego al personal de la radio. Ahí y va. En cuarto lugar nos aceptan un ratito los que andamos de visita.
Exactamente.
¿Es así?
Te lo digo con esa voz de locutor nacional.
¿Cómo estás, Luis querido?
Bien, un poco a veces peleándome con las cuerdas vocales, pero nos estamos por poner de acuerdo gracias a un veterinario. Porque creen que soy medio animal, ¿viste? Entonces sí, me está curando un amigo de Moreno Palacios.
Luis le pedí que se quede a Marcelo Simón porque se ponen a hablar y son la.
Y ya está, nos vamos nosotros. No, apagar la luz y nos vamos.
¿Qué momentos han vivido? Y están en libertad.
Ahora, yo veo que este hombre no anda bien económicamente porque tiene dos trabajos, ¿viste?
Ah, sí.
Termina allá y viene acá.
Sí, sí, allá es la M, la amplitud.
Hace doble, ¿viste? Dos por uno.
Estábamos hablando recién de don Pepe Mujica, ¿no?
Sí.
Que es un amigo que yo aprecio mucho, que me acompañó a mi pueblo a inaugurar la avenida Artigas, en mi pueblo, en Villángel, que es tercera ciudad del Chaco. Y es la primera vez en la historia del Chaco que un presidente de otro país.
¿De otro país? Yo pensé que hablaba de Santa Ana.
No, no.
Se fue hasta el Chaco.
Al Chaco. Y entonces él me dice: mire, Luis, yo de joven quise cortar camino porque a mí no las armas, me equivoqué. Perdí. Y pagué. Pero no estoy acá de presidente para lamerme las heridas y. Y yo ya, eso ya lo hice, hay que mirar para adelante. Y entonces dije, ahora con leyes podemos conseguir lo que antes queríamos apurado. Ahora se puede hacer con leyes. Entonces, hemos logrado, usted sabe qué, Luis, dice, que tanto peleaba logrado por eso. Dice que el periodo laboral del día sea 6 horas en vez de 8.
¿Sabe qué me hacen estos desgraciados? Trabajan en 2 lados. Y hasta trabajan 12. Trabajan en, y me sacan el puesto de otro que sí necesita.
6 en un lugar.
Mirá vos, ¿no? Fíjate el desastre ese, ¿no?
Impresionante el cambio de tonos de Luis, que tiene su dificultad con la garganta, está saliendo, pero el cambio de tonos es uno de los secretos de cómo te atrapa, además de la argumentación, ¿no?
Luis, cuando relata. Los personajes van pasando por allí, por el mismo micrófono.
Bueno, Gaucho, muy feliz de venir. A mí me cuesta porque vivo en Olivo y hay que venir a esta hora. Yo he venido más temprano para vos también.
Sí, ¿no? es cierto.
Pues yo le debo muchos favores a este hombre.
No. Es al revés.
Que yo aprendí con él y con otro señor que se llama Bartolomé, que es un antropólogo y estudioso de los pueblos originarios.
Claro.
Pero de folclore.
Sabe todo.
Para mí no hay.
No hay.
Es un libro abierto, ¿viste?
No hay otro acá.
Claro que no.
No es verdad, pero muchas gracias.
Tipo irreemplazable. ¿Viste que dice nadie es irreemplazable en esta vida? Él sí.
Se está refiriendo a Marcelo Simón, ¿no?
Pero claro que sí. No, nunca lo agarrás sin perros. Le puede hablar de cualquier cosa, de cualquier zona del país y conoce.
No, mira quiénes dicen. No,
no. Pero yo te digo, yo aprendí mucho con él. Y bueno, yo lo que aprendo, lo aprendo y lo dejo acá. No, yo no lo escribo. ¿Entendés?
¿Nunca escribiste nada, Luis?
No.
Sí, publicó libros.
Cuando esto, enseñanzas, chistes, por ejemplo, ¿siempre quedaron ahí o eras de escribirte algún machete?
El cuento lo desarrollo mentalmente. Nunca escribí un cuento. Y los cuentos que están en los libros lo han desgrabado de un disco las editoriales.
Yo sostengo que el que tiene el apoyo de la lectura no ejercita la memoria.
Claro. Y yo me acuerdo un cuento, es decir, y yo ya lo tengo imaginado porque tengo memoria fotográfica. Entonces hay una historia, por ejemplo, yo te hablo de la volanta. ¿Vos sabés lo que es la volanta?
Sí, claro.
Lo que los entrerrianos llaman carro ruso, que es muy parecido al carro de los cowboys, ese que es
cóncavo la diligencia
hacia adentro, ¿viste? Que es larguito y ahí tiene un asiento adelante. Pero tiene espacio atrás.
Carro ruso.
Nosotros le llamamos volanta, la hacen en Rafaela, la volanta esa. Y se tiraban primero con 2 caballos y si vas a traer algodón, le ponían 3 atrás y 2 más adelante. Porque venían con una bolsa
enorme
hasta el cielo, y te cargaban, le ponían unos catres de madera y ganaban. Y bueno, había venido con la volanta sola a buscar un provista. Para el mes, porque era del campo.
La provista,
como lo que compras en el súper para todo el mes, se llama la provista.
Exactamente.
Entonces estaba acomodando los paquetes y por enfrente pasaba la viuda de Ramírez, amiga de Federico. Y ella pensó que él la había visto y no la saludó y se quedó manos en jarra, ¿sí? ¿Se no saluda más a las amigas usted? ¡Oh! ¡Piro! ¡Tanto tiempo! ¡Y quiero! Discúlpeme, no estoy acá viendo de acomodar las cosas y lo que se puede romper yo lo pongo un poquito más arriba porque te veo cómo está el camino. Los caballos a veces son medio mañeros. Y se olvidó que era viuda.
Se olvidó que era viuda.
Y pues enreda. Y su marido. Y el tipo en el aire se acuerda que se había muerto. Y le dice, siempre en el mismo nicho, ¿no?
Qué bárbaro.
¿Entendés?
Qué bárbaro.
Entonces, eso te demuestra a veces de que el paisano tiene la posibilidad de salir de su propio lío en un momento, ¿no?
Ahí en el aire, al voleo,
en el
¿no?
aire. Entonces yo, hay un muchacho que ha dibujado en dibujo animado mis cuentos.
Ah,
que uno es el que se viralizó, ese es del truco sin carta.
Ah, ese es genial.
Entonces, como el que maneja un poco mis cosas en ese sentido es Bartolomé. Lo fuimos a hablar porque queríamos hacer, qué sé yo, para... Y Bartolomé lo sacó para picando. No. ¿Sabes lo que la gente compró en la Andresina? Que él dibuja en el aire.
Está muy bien.
Lo que quiere que la gente vea de su cuento y se imagine sus personajes. Se imagine la... ¿Tenés? Entonces, yo te estaba hablando de mi memoria. Ese cuento tiene, no sé la cantidad de años en mí, a ver. Pero yo me acuerdo de la volanta, me acuerdo que está cargando cosas. Me acuerdo que la que creyó que la saludó y no la saludó era viuda. Pero él se había olvidado. Entonces, todo eso está acá.
La memoria encadenada.
También está en un disco, pero yo no voy al disco. Es más, yo terminaba el año y cambiaba los cuentos. Porque no podía volver a un lugar a contar los mismos cuentos.
El público se renueva
no
igual.
No sé cómo hacía yo.
El público se renueva igual.
No sé cómo hacía yo. Me iba a Gualeguaychú.
Sí.
Y donaba mi primera actuación. Y entonces... Había cuentos que morían antes de nacer.
Claro.
¿Por qué?
Pues yo contaba un cuento que a mí me había gustado narrarlo sí. Y en el público no causaba efecto. Y por ahí aquel al que yo no le tenía fe, la gente se mataba.
Flotaba.
Entonces decía, a este lo tengo que engordar. Y le agregaba cosas.
Pero ese es el genio de los actores legítimos. Le Luthier, que es también un grupo extraordinario de otra naturaleza,
va aumentando cosas.
Hace exactamente lo mismo.
Va aumentando cosas de lo que la gente le pega. A
o sea que es una creación compartida.
Un feedback, el famoso claro, ida y vuelta.
Es el ida y vuelta.
Yo sí. Te digo una cosa, yo siempre me lo habrán escuchado más de una vez. Cuando uno va a contar una historia... Porque los míos son historias, no son chistes. Básicamente un chiste, ¿no?
Son relatos con humor.
Planteo de historia, desarrollo y final como el escrito.
Son cuentos, claro.
Y yo digo, el cuento es un viaje. Si el viaje no es entretenido, el pueblo al que vas queda lejos.
Claro.
Entonces la gente hermoso, a veces hermoso. Quiere de mí el relato más que el final.
Sí.
Porque sabe que el gag, el gancho va a estar...
No quieren en la... escuchar el de Navidad. A mí me llaman en Navidad. Mira lo que estamos pasando en la radio. Oye, lo que yo describo
sí,
en
ese
Navidad...
Ese relato es extraordinario.
Le estoy pintando lo que hace la mayoría en un país de inmigrantes. Que vienen de Navidades con 8 grados bajo cero y vienen a una de 45 grados a la sombra.
No? Sí, totalmente, claro. Y con la misma comida de donde hay 6 grados bajo cero.
Y te digo, sí, eso es lo porque allá el lechón es de fondo, la comida de fondo, exacto. Lechón al horno. Nosotros es para empezar. Lo comemos frío, como fiambre, sí, con ensalada rusa y alguna otra cosa. Previa picada que ya
previo hubo. Vitel toné, previo sí, vitel sí, toné, sí. Olvídate.
Después viene la comida. Y según la ascendencia... Es el menú.
Claro.
Pavo tiene que haber, ¿viste?
Sí.
Nadie lo come porque es un asco el pavo.
No.
Una cosa
seca. Seca la pechuga.
Es simbólico. La seca, cosa, si hay seca. Algo seco y pavo, es el pavo. Pero tiene que estar. Ahora, si la familia de origen italiano, la pasta tiene que estar.
Claro.
Más si es español, ya vamos directo al asado.
Sí. Asado a morir.
Para el cabrito, para un cordero, pero asado.
Algo a la parrilla, decía mi abuelo. Algo a la parrilla tiene que
ensalada,
haber.
Ensalada de todo tipo. Porque...
Hay que ir al panadero a guardar el turno.
Claro.
Olvídate. Una semana antes tenés que pedir el pan.
Te dan un número.
Y a veces llevas el lechón para que te lo pongan en el horno.
Para eso.
Claro, sí, no, puedes llevar.
Pero después, ¿qué más?
Llevarlo con
después
tu
viene
bandeja.
Todas esas cosas que son de invierno.
Sí.
Turrones, garrapiñada, pan dulce.
Sí, la fruta seca,
la confitada.
Estamos en contramano. Y el pobre hombre ese, el Papá Noel este, que se muere de calor todo el día.
Y el que sobra, el coso que sobra. Digo, el turrón que sobra. Lo ponemos en la puerta de la heladera y lo dejamos hasta la otra Navidad.
Olvídate, olvídate.
Podría ser comido en invierno.
No, se guarda.
Se guarda.
Yo soy la que come
turrón
que sobra.
En un supermercado una señora... No sabe la alegría que tengo que encontrarle para contarle que yo soy la que guarda los turrones en la puerta.
No.
Qué gracioso.
¿De dónde te viene esa observación de cada detalle?
Bueno, eso me ayuda a la memoria. Y cuando a mí me dicen, ¿a quién le debe usted la...? Le digo, a la maestra.
¿Sí?
Porque yo tengo un don.
Sí.
Y las maestras lo descubren y lo estimulan. Y le pasan el santo a la otra maestra del año que viene.
Ya, te van formando.
Porque yo tenía no solo un don, que era el de ser gracioso natural, sino que tenía el don de enfrentarme con el peor público que vas a tener en tu vida, que son tus compañeros de grado.
Cuánta crueldad, ¿eh?
No hay nada peor.
Cuánta crueldad.
Y después tus compañeros de escuela. Cuando vos salís a la fiesta de fin de año, están todos.
Claro.
Y los padres. ¿Sabes? Entonces yo me memorizo todo eso y me acuerdo, pero yo me plantaba arriba a decir un verso frente al grado. A ver, Luisito, digo un verso y yo ya tenía un verso. No cuento, porque los cuentos que yo escuché de chico no eran graciosos.
Claro. ¿No eran graciosos?
No, porque eran los peones de mis padrinos, claro, que cuando llovía iban a galponear. Entonces eran lobizones.
Ah, no.
Aparecidos, luces malas.
La luz mala.
Macaneaban.
Volaseaban, lindo. Un hermano de crianza mío, Ramón, que yo le hice un vaso doble, un rayo doble que se llama el Bollero Ramón, tenía 21 años más que yo. Y era... que te dije yo a vos que parecía un terrorista.
Está hablando a Celso.
¿No? Bueno, este era feo como un terrorista, negro y feo como un terrorista. Hijo de paraguayo, nacido en la provincia de Santa Fe, en Carabato. Y lo crió mi padre adoptivo, igual que a mí lo crió a él, pero 21 años antes.
Sí.
Y después nos hicimos... Ramón me contó. Viernes a la noche estaba afeitando. Y ve que la perra se remolina y había un perro que lo cogoteaba todos los matatatas y los tiraba así, pero un perro grande. Mm. Y cuando él por la ventanita de su rancho, que era una ventanita chica, lo mira, lo encara, y el pelo en 38 que tenía, y le apaga dos tiros. El perro se revuelca y sale corriendo.
No muere.
No muere, sale corriendo. Al otro día, me cuenta él, el séptimo hijo varón de los Pereira estaba desangrándose recostado en un quebracho.
Qué barra.
Dice, yo no sé si era el perro, pero yo al perro le pegué.
Qué barra. Y esas son las
historias. Mirá, eso.
Quedamos como, ¿no?
Lo escuchás de chico y te da un miedo.
No, pues eso te digo, no eran graciosos. Pero después,
no eran graciosos.
Y después menciono de un tal Serapio Roja, que era el que la gente prefería que él cuente, porque manejaba los tiempos.
Esa es la clave.
Los tiempos son todo.
¿Entendés? Y yo aprendí de él, que él te creaba los silencios con sus propios silencios. Lo aprendí de grandes, pero yo lo veía a él, y él le entraba a contar, por ejemplo, siempre arrancaban alguna pelea épica, ¿viste? Sí. Pelea grande fue lo que hubo cuando los Domínguez, creo que era con los Galarza, una carrera cuadrera, pero ellos ya se tenían inquina de antes, y fue por una fiesta patria, pero pelea y saca hojilla de armar tabaco,
claro,
busca el tabaco y entra a poner y se calla. ¿Viste? Y mientras hace así, pasa la lengua y entra como a buscar fósforo. Y los que están ahí, que están al lado del fuego, le pasan un tizón para no perder tiempo. ¿Y? ¿Viste?
Sí,
y todo el mundo quería que siga, y él seguía. Ya va. Ahora va a ver. Que una cosa decía mucho Froilán González.
Ay, gran Froilán.
Espera que te encuentre, ahora va a ver. Y generaba esos silencios, ¿viste? Y una expectativa, una cosa tan grata, ¿viste? Una cosa hermosa. Y yo aprendí de ello, pero después las mentiras eran tan grandes que se volvían graciosas.
Claro.
¿Ves? Claro. Y después ya aparecieron los chistes, los sobrenombres, que para mí es el primer gesto del humor popular, sí, que arrancan en la escuela, que son crueles.
Muy crueles, Luis.
A mí me decían cara con mango por
la nariz.
¿Por qué?
La nariz.
Mirá.
Sí. Le decíamos alfajía al flaco Del Miro Córdoba, que era flaco y alto y finito.
Claro. Alfajía.
Después fue intendente del pueblo. Es el que quiso prender los fuegos artificiales.
Oh, que los probó antes.
Los probó el secretario. Dice, pero que te vendieron la cara, dice los fuegos artificiales. Yo los probé en la mañana, andaban todos. Claro, pues no prendía ninguno, y entonces dice que te vieron la cara vos, y pues lo había mandado a comprar el secretario. Y bueno, después que dice a Grimaldi le decían botella de pomelo porque tenía toda la pulpa en el asiento. ¿Ves?
Claro.
Todo así. Pero eran todas Gordo Lechón, Patecache porque era chueco.
Cuánta crueldad.
Vizcaíno le decían un visco y te.
Claro.
¿Eh? Y así, era. Pero ahí empiezan los sobrenombres. Y yo digo, ¿qué tenés que tener como habilidad para poner un sobrenombre? Observador. Poder de síntesis. Y yo antes decía sentido del humor. Y no es sentido del humor, porque vos no te estás riendo de vos. Te estás riendo del otro. Entonces, capacidad para la ocurrencia. Digo. Claro. Lo cambié. Porque cuando vos te haces una broma a vos mismo, sí. Para que se rían los otros de lo que vos le
estás. De uno, claro.
Pero no. Y lo que yo estaba arrancando hoy, que yo digo, cuando uno cuenta un cuento, hay un desafío no confesado con el que escucha. El que escucha dice, a que sé cómo termina. Y el que cuenta dice, a que no. Y es la única vez que el que pierde se alegra, porque el humor es sorpresa.
Estamos con Luis Landricina, tenemos la primera tanda, Natu.
Tenemos la primera tanda, exactamente, en Nacional Folclórica. Una hermosa jornada con Luis. 4999-0987, ¿eh? Ese es el teléfono para que nuestros oyentes también se comuniquen con Luis. Vamos a la tanda y después seguimos hasta las 13 en Nacional.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Hola Luisito, qué placer, soy Ani de Devoto. Vos sabés que sos el que más admiro y al que más quiero. Por tu sencillez, educación, años, con papá me sentaba a verte en la televisión. Una belleza. Con la señora de Ciro, de Fernando Ciro. Bueno, un beso a Cholo, un beso.
Felicidades a todos y al señor Landricina, estando en Costa Rica, en San José, alquilamos un auto, fuimos a dar una vuelta y el taxista nos llevó por la plaza y dice, esto se llama la plaza de los sobrenombres. Y le preguntamos por qué. Entonces dice, porque un día vino, pasó un yanqui y les preguntó qué era esa plaza. Y yo le dice, la plaza de los sobrenombres. ¿Y por qué? Le dice, porque no te das cuenta, cara de caballo.
No más que ayer.
Hola, es un placer que esté Luis Landricina, la verdad me encanta. Yo soy de Santiago y con mi hermana cuando nos vamos en el coche grabamos un pendrive, vamos todo el camino escuchando de Landricina. Somos los únicos que nos vamos viendo en el camino. Gracias.
Hola Cholo, soy Carlos, un taxista acá de Capital. quería dejar este mensaje para Landricina, para Luis. Gracias a él, a los cuentos que él cuenta, a esos poemas que él dice, yo con 58 años todavía sigo siendo el divertimento de mi familia, tratando nada más que de imitarlo a él, contando cuentos y haciendo reír, que es lo mejor que puede hacer una persona.
Junto al estero de agua mansa.
Bueno, las queridas hermanas de Caacatí, sí, allí cantando El Camino del Arenal.
De don Miriam Medina y don
Tarragó.
Don Tarragó Ross, no Antonio.
No, no, Tarragó Ross.
Y entonces yo, una vez les hablé a los Aloncitos, cuando estaban recién saliendo del capullo, ¿viste?
Claro.
Y le digo, mire que don Miriam Medina, no, alguno lo puede tomar como un tipo que no era culto, que no, no, él lo que hacía era defender el bilingüismo de los correntinos, que mucha gente entonces mezclaba el guaraní con el castellano, pero estaban tan acostumbrados al guaraní que pensaban en la gramática del guaraní para hablar castellano, y se le entrevendaba,
claro,
que decía el che señor. El che es artículo posesivo en primera persona, y se confunde, entonces algunos lo toman por bruto. Mirá, me dijo che y me dice señor. No, no.
No, no.
¿Entendés? Y eso, cuando hace el batatal, oiga, guayna, no querés que te lleve tu bolsa. Y la gente cree que es algo gracioso. No, es así, habla el correntino así. Claro. Porque hablan, piensa en guaraní.
El guaraní no tiene la forma de usted, así que todo es tuteo.
Bueno, pasa que el vasco no tiene género.
Claro, ¿y sí?
Y se te mezcla el femenino con el masculino, ¿no?
Y la soberanía de las lenguas. Claro. El guaraní es el abañé, el habla de los hombres.
Claro.
Ajá. Sí, sí, claro. Pero por eso te digo que don Miguel Medina era un tipo culto,
Muy culto.
Muy culto.
Y el rancho de la Cambicha es una pintura extraordinaria.
Y cuando habla del... bailando el chamamé milongueado como bailan los tahuelos. Esa era la chamarra.
¿Esa era la chamarra?
Esa era la chamarrita, pero nadie sabía el nombre.
Claro.
Porque esto baja de Brasil por el río Uruguay.
Claro. Y se asienta más
Se queda un poco en...
¿En Entre Ríos?
Sí, pero se queda un poco en Uruguay, pero más en Entre Ríos.
Entre Ríos, claro.
Los tahuelos son los entrerrianos.
Y yo averigüé de dónde viene la chamarrita. De las Islas Azores, de Grecia.
¿Sí?
Y viene de la acción de llamar a Rita, chamarrita. Así como para nosotros, ¿acaso te llamaba solamente María? Allá es Rita.
Rita, llamar a Rita.
Y es una danza que se baila descalzo en la playa, una ronda.
Ahí ¿sabes? Viene la chamarra.
Y viene de chamarrita, y bueno, pero nadie le puso el nombre porque venía en portugués. Y después juntamos todo acá y largamos.
Hay chamarra en Chaco. Lucas Segovia canta chamarra.
Bueno, pero primero Entre Ríos
digo...
Don Florencio López, el que más defendió la causa de la derecha. Era correntino afincado en Concepción del Uruguay.
Qué maravilla observar
que el país... Zampallo, que era muy chamarritero.
Aníbal Zampallo era el gran amigo de él.
Claro.
Vivían enfrente.
Sí, qué maravilla observar que el paisano lleva un paquete de pastillas para convidar en el baile.
Una genialidad.
Y frasco a ver.
Una observación tremenda.
Y agua florida para echarle a la guaina.
Sí.
Claro. Le echaban en el pelo. Porque antes el perfume se ponía en el pelo.
Claro, sí, claro que se ponía en el pelo.
En el chamamé que armó el Chúcaro con Norma, que era idea del Chúcaro, que era baile de pareja, ¿no? Un poco caricaturesco. Hay un momento en que el tape correntino mete la mano en la bombacha, y saca el paquete de pastillas.
Muy bien.
Ahí está tomado de Millán Medina.
Y bueno, el tema de la chamarra, bueno, después se instala y hoy digo que para mí los que la imponen y la llevan a Cosquín son los entrerrianos.
Los Cuestas.
Bueno, sí, pero a través del... El trabajo con Florencio López,
sí.
Hizo un trabajo...
Sí. Hizo un muy buen trabajo sobre toponimia entrerriana también con Florencio López. Sí.
El tipo que andaba con su mate.
Sí.
Como yo aparecía acá en televisión, no se tomaba mate menos, mate de bocón.
Claro,
y Carrizo me dice,
si querés tomar mate, vení a tomarlo mientras hablas. Y ahí se instaló de que yo tomaba mate.
¿Cómo naturalizó las cosas Carrizo en la radio? Sí. El idioma, todo.
No, pero esto era televisión, el Canal 9.
Pero él hablaba.
Sábado continuado.
Pero Carrizo fue un honor en el oficio, sí, sí. Un honor. Claro. Yo tuve el honor de escribirle libretos también. Era un capo, un capo. Sí. Un capo.
No, realmente a mí me dio una mano. Y le digo yo, porque yo debuto con Casi Gringo, el programa de él. Bajaron las luces. Casi Gringo es mi autobiografía y no es, no es graciosa.
¿Está en tu primer libro o no?
Sí, 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 pero yo ahí asumo que soy hijo de gringo, es lo que dije en Cosquín.
Y con eso instala un principio folclórico único en el mundo, que nos hace criollos y gringos al mismo tiempo.
Y además,
es fantástico.
El primero que se animaba en Cosquín, que dijeron los del jurado.
¿Fuiste, desafiaste o fuiste con permiso a hacer eso?
No, yo me propuse hacerlo. Porque por yo eso, tenía bueno. Que decirle a todos.
O fuiste con la delegación chaqueña.
Exactamente, yo le dije que era el Chaco. El Chaco es, le digo, están los mocovíes, los toas, en ese entonces los matacos, están los criollos, están los mestizos.
Y el nombre de la provincia es quechua.
Sí,
Chaco.
Chaco, viene de Chaco.
Y llegan los gringos.
Que quiere decir redondel de cacería. Que era la práctica que hacían los originales de la región. Hacían tres ruedos grandes, iban batiendo la selva. A medida que algún animal se quería escapar, uno lo mataba. Si se le escapaba, lo mataba el segundo y si no, el tercer
cerdo.
Nunca pichones, nunca cachorro.
Ni vientres.
Ni vientres.
Siempre al respeto.
Y después de esa redada, a ese lugar no volvían hasta 2 años después. Claro.
El respeto al
Chaco.
Las ordenanzas de la Pachamama son esas.
Bueno, por eso, pero esos tipos, nadie le tenía que explicar lo que es el cuidado del ambiente.
El conservacionismo.
Porque vivían de eso.
Vivían de eso.
De los frutos de la pesca y de la caza. ¿Entendés? Y ellos, por ejemplo, ellos piden extensiones grandes para que sigan existiendo lo que ellos consumían. Y bueno, y nosotros hablamos de.
Y ahí viene Chaco.
De ahí viene el Chaco de Chacú. Y bueno, desde Abuel Casi Gringo, los del jurado dice que dijeron. Me lo contó un Lázaro Flurí.
Sí.
Se claro. Miraron entre todos y dice: atrevido el mozo,
Y claro. Vos, pero, porque eso a mí me dio siempre. Vos tenías que ir a hacer algo que no sabían qué era. ¿Cómo
no,
fue
no,
eso?
Yo abro la presentación de la delegación del Chaco. Y me elijo a Jovita Díaz, que era la que cantaba en un conjunto que teníamos llamado Los Cantores Chaco y Monte, la primera voz ella, y después un muchacho de Barranquera llamado Marcial Suárez. Yo había compuesto Cosechero de Algodón, donde se inspira Ayala después para hacer el Cosechero, porque eso lo escuchó a Menoldo Díaz.
Claro, gran Menoldo Díaz, seguro.
Y otro a mi Cachapé, que es lo que ha sacado del medio del monte toneladas, o como dicen, decimos en la letra con Di Fulvio, siglos de madera. Sobre el cachapé, ¿no? Siglos de madera.
Eso, sí.
¿No?
¿Y entonces?
Y bueno, se sorprendieron, un verso que se estaba estrenando en ese momento y que el público lo interrumpe 4 veces con aplauso.
Sí, fue impresionante.
Estaba metiendo el dedo en el ojo de la mayoría de los que estaban ahí. Se llamaban todos hijos de gringo. Pero nadie quería decir. Por eso te dije los nombres de los Quilla. Palmer era Paglia.
Paglia.
Claro. Y Valle era Mazanti.
Sí,
Chacho Santa Cruz era Cladera. Claro. Don Atahualpa Yucán, que era
Chavero.
Y así.
Sí, claro.
Nadie quería.
Guaraní. Bueno, Rodríguez.
No, bueno, pero Guaraní lo hace a propósito. Porque se entera que lo traen unos troperos
claro.
Que lo habían robado de una tribu guaraní. Cuando le cuentan a él.
¿En honor?
Porque cruzan el río estos troperos.
Claro.
Y lo dejan en esa familia Rodríguez, que le dio el apellido.
Mira vos.
Entonces,
al papá.
Entonces eran los hijos Rodríguez de Rodríguez, porque la mujer era Rodríguez,
claro.
Pero. Se estaba casando con un hermanastro. Claro. ¿Entendés? Que no era hermanastro porque no era hijo de ninguno del matrimonio.
Claro.
Lo habían adoptado. Entonces, cuando supo que su padre era guananía, él dijo, en vez de Heraclio, Horacio.
Claro.
Horacio Guaraní.
Se llamaba Heraclio Catalín Rodríguez.
Catalín Rodríguez. ¿Entendés? Entonces, de ahí viene por respeto a su padre. No fue un seudónimo. Él quería. Por eso
un homenaje.
Hijo, al primer hijo le pone Horacio Guaraní.
Horacito, claro.
Se llama así. Sí.
El cruzar el río para fundar los pueblos, que los pueblos se fundaban a la orilla de los ríos o del mar, pero claro, sobre todo los ríos, es lo que hicieron cuando se fundó Esperanza, que es la primera colonia agraria. Ahí pelean los paraderos, ¿no?
No, bueno, pero sí, porque se encalló el barco que claro, iba para Santa Fe,
claro,
y bajaron ahí y dice, bueno, vamos a hacer la colonia total. Pero lo que pagaron eran los de Santa Fe.
Sí, pero se funda la primera colonia agraria argentina en aquella costa del Salado, ¿no? En la margen izquierda.
10 minutos restan para las 13. Vamos a ir a una tanda, un cortecito y seguimos en Nacional Folclórica en el espacio del Cholo Gómez Castañón, hoy con este lujo.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy. A donde vaya, señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí. Cerquita del cielo, entre los andamios.
María Esther de Banfield, Castañón, buenas tardes, feliz primavera para usted y para el señor Landricina, un gusto de escucharlo. Disfruté muchos años junto a mis padres, que mi madre de San Roque Corrientes, mi padre de Goya Corrientes, la verdad, esos cuentos tan alegres que realmente uno terminaba raquete feliz una vez que empezaba a escuchar sus cuentos.
Muy buenos días. Gracias, mi querido Luis Landricina, por hacernos reír hace tanto tiempo, hasta la fecha. Gracias a Dios y espero seguir riéndome contigo. Querido amigo, muchísimas gracias.
Estirando un chamamé.
Bueno, es para agradecer el programa que estamos teniendo hoy. Yo me llamo Fernando, soy taxista y siempre lo escucho al Cholo porque habla de cosas interesantes y conoce de lo que habla. Y hoy con la Landricina se recontrapasó, ya hoy rompió todos los límites. Muchas gracias y sigan así.
Bueno, 5 minutos para irnos. Este es el problema del programa. Va lento, otra vez se va rápido. Una cosa,
bueno,
de
muchos mensajitos. Le mandamos muchos besos, muchos abrazos. A todos los oyentes, fieles oyentes de Nacional Folclórica, que siempre ahí del otro lado se comunican. Al 4999-0987 estuvimos pasando, pero ahí quedan un montón, mirá.
Bueno, gracias Marcelo por quedarte.
Bueno, tenés locutora como para que uno se quede, aunque sea para
también
mirar.
Bien.
Me gusta porque es bien turquito.
Sí,
no lo pierde nunca, ¿no, Luis? No, no lo pierde.
Bien,
no,
turquito.
Claro.
Tiene todo. Dice, y ese vicio también. Es una cosa, no nos va a perder con los años.
Bueno, pero además de eso, lo tenés a Landricina ahí. Y uno le tiene tanto agradecimiento porque esté vivo Landricina, porque haya vivido en esta tierra, ¿no? Porque nos haya hecho ver que no solo los hombres de Chiripá son criollos, ¿no? Cuando empezó no, con no. Casi Gringo. Así que es un gran día, además, porque estamos muy agradecidos. Yo estuve prohibido alguna vez, durante 7 años. Y trabajé por escribir libretos porque me lo permitió la Andricina. Y que además firmaba, me pagaba, cobraba.
Lo firmaba yo y lo cobraba en Argentori y le daba la plata a él.
Claro, era la época que Daniel sí. Toro, mucha gente tenía
mucha
que cambiar.
Mucha gente, tan torpes, ¿no? La bueno, censura es
pero,
siempre torpe.
El asunto que él pochereaba.
Sí, claro.
Venía mal sopeado.
Sí, claro, claro.
Como decía Tari, viene mal sopeado.
Qué lindo.
Hay una cosa
Tari muy Fernández linda. Fue representante, Luis.
Como para cerrar esto del tipo que venía mal sopeado. Sí. Y en ese entonces la costumbre del noviazgo era visita los jueves y los sábados con cena incluida.
Claro.
Así era con visita. Sabía que había que pedir la mano, esas
cosas. Sí, claro.
Y venía mal sopeado y era martes. Hasta el jueves 2 días.
Y se, montar, era
y se acordó que la futura suegra le había pedido una revista que él tenía. Y dijo, este lindo pretexto para ir.
Una excusa
y
perfecta.
Por ahí algo me convida.
Y seguro.
Y llegó. ¡Hola, Armando! ¡Qué gusto verlo! ¿Qué lo traes por acá? No, le traje la revista que le había prometido. Pero bueno, dice, pero... me la hubiera traído el jueves, no, ya pasaba por acá y bueno, pase. Y dice, ¿se toma un cafecito? Bueno, dice, taza grande y con fideo. ¿No?
Está bien.
Se te ve bien, Luis.
Mirá,
se te ve bien y se te
mientras
escucha
no me
bien.
Levanten, no me levanten el capó, no hay problema. Yo ahora.
No, pero
qué gracioso.
Se te escucha bien de verdad.
Está bien, yo de acá me voy a la Fundación Favaloro. Que me van a dar el preparado para lo que viene, que es una colonoscopía. Uh-huh. Y bueno, y el doctor Klein me tiene controlado, para así se me dice, ve los últimos estudios y me dice, siga participando.
Excelente, ¿entendés? Excelente.
Y otro que me cuartea mucho desde el 2010, cuando tuve el tumor maligno, es Crescente, con su preventivo oncológico. Yo sigo tomando eso y eso es lo que me mantiene en las defensas altas y que la gente me ve que estoy bien y yo me siento bien.
¿Se nota?
Sí, me siento bien. Y bueno, y ahora estoy escribiendo, se están por estrenar un montón de temas que le han puesto música a algunos músicos valiosos como Escófano y Mario
Fili. Son buenísimos.
Ricardo Escófano.
Sí.
Se salvó del río, me contó cómo se salvó del río.
Sí.
Qué bárbaro. En Bella Vista.
Y hasta el bandoneón salvó.
Una cosa increíble.
Sí.
Qué bárbaro.
Y bueno, y ahora grabé con ellos porque como la letra es mía, yo arranco con el Arachechú diciendo la letra mía y después la canta el cantor. Y otra que se llama Colonia de la Calandria, que es un muchacho santafesino que se llama, creo que te dimos a vos el indica de Colonia de la Calandria.
Sí.
Él es de Santa Fe, se llama Diego Alberto. Lo presenté en Uruguay yo a él y le digo, mire, es Diego Alberto, nomás no hubo plata para el apellido. Así que está. Pero a pesar de que Alberto es un apellido italiano.
Y bueno, yo tengo un apellido que también es un nombre.
Es un nombre.
Una cosa que quiero decir de Landricina, que muchos la sabrán. Landricina ha llegado a poner plata de su bolsillo para hacer un homenaje a Favaloro. Ha sido un gran defensor del nombre y del honor
del honor.
Favaloro.
¿Él era el director?
Yo era el director de una empresa, de Canal 7, que cobraba para que hiciera los programas.
Me avisan el día sábado. Sí. Que no íbamos a poder salir el domingo porque había que poner $15,000.
Sí.
Y yo puse el cheque para que el programa salga al aire. Y de ahí, 8 años seguidos.
Programa de homenaje a René Favaloro.
Para juntar fondos que se llamaba Cumpleaños por la Vida.
Yo me acuerdo cuando vos hacías el programa con Favaloro los sábados a la nochecita.
Sí.
Eso era...
Acá.
No, pero allá en la tele.
Ah, bueno, me visitó a mi programa varias veces, pero acá era columnista mío en Radio Nacional.
Claro.
Por las dos radios, yo iba por AM, FM.
Mirá.
Y en Cadena Nacional.
Sí.
Y él era columnista mío.
Qué tipo íntegro, ¿no?
Sí. Es una de las grandes ausencias de mi vida. De las que me sigue doliendo.
Gracias, Luis, por venir.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Luis.
Luis Landresina estuvo hoy aquí con nosotros. Gracias, Natu.
Gracias, caballero.
Solitario sin sueño.